Panda Security te ofrece El Guardián. Edición agraciada 193, el 1, el 9 y el 3. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición 193 de El Guardián. Efectivamente, yo no soy Iñaki Lázaro, soy Rafa Martínez, que en calidad de becario de El Guardián, pues vamos a acompañarte en la próxima 60 minutos, una horita, que vamos a hablar de seguridad, todo lo concerniente al mundo de la seguridad. Muchísimas cosas para contarte y espero que nos acompañes. Deciros que Iñaki Lázaro estará la semana que viene, así que solamente tendréis que aguantarme esta edición 193. Ya pues todas las cosas vuelven a su cauce, de lo cual pues nos alegramos y desde luego podremos volver a contar con la voz inigualable de Iñaki Lázaro en este programa El Guardián, que todas las semanas nos acerca la seguridad. En esta ocasión seré yo quien te acerque las noticias, quien hablará de software libre, quien conectará con Panda Security. Todo ello, como todas las semanas, aquí en Euskadi Digital, dispuestos a entretenerte esta horita. Edición 193, apúntala bien, 193 de El Guardián. Vamos, que ya nos queda poquito para el sorteo, que ya queda poco para la Navidad, que ya queda poco para que nos toque el No, estaríais pensando, decís, bueno, mira, hoy hemos puesto la radio, hemos puesto El Guardián y hoy nos ha tocado. No, eso es el 22. El 22 de diciembre es cuando todos nos vamos a hacer millonarios y millonarias y ya no vamos a tener ni que trabajar y bueno, que nos viene bien, ¿no? Que ese apoyo económico pues nunca está de más, ¿no? En fin, lo que no sé si nos toca a todos cómo van a repartir el premio, ¿no? Si deseamos tanto, pues siempre tiene que haber alguien que se lleve un poquito más y alguien que se lleve un poquito menos. ¿Qué? ¿Tú te dejas mucho dinero en esa lotería? ¿Te gusta jugar? Bueno, que ahora dicen que no hay que perder ocasión, ¿no? Que con estos tiempos que parece que hay que abrocharse al cinturón, pues no vendrá de más ganar un premio, ¿no? Loterías también a través de internet, de fraudes que se cometen a través de la red. Hay que tener mucho cuidado en esta época actual porque estamos pues todos con el bolsillito así como que sacamos las telarañas, ¿no? Y hay que tener cuidado porque pues quizás con las ansias de ganar un poquito más de dinero caemos en esos timos, en esos fraudes que se cometen a través de la red, que son bastante obvios, bastante evidentes, pero que cuando estamos así no nos damos cuenta absolutamente nada. Venga, ponemos marcha ya, 193 del Guardián aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales de el becario, Rafa Martínez.
¿Quieres proteger tu ordenador, pero no quieres que vaya lento?
Nuevo Panda Security 2009. Máxima protección con el menor consumo de recursos. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Sabes que puedes contactar con El Guardián? Tienes un correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Una página web, elguardian.euskadigital.net. Y si quieres hacerlo por teléfono, ¡llama, llama!
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Que suele decir la abuela que todo lo bueno se acaba, pero qué razón tiene, qué razón tiene. Dos semanitas que hemos estado con una reducción importante del correo basura, pero esto se acabó, chimbún, que se acabó, que no, que ya volvemos a los niveles de antes, o sea que, pues bueno, ya sabíamos que era algo temporal, dos semanitas, que igual hasta tenemos que dar gracias, ¿no?, de haber aguantado dos semanas con bastante menos correo electrónico a mediados de esta pasada semana, pues ya se detectaba ese incremento importante en el envío de correo basura. Bueno, no es que se fuera un incremento, era un incremento con respecto a los niveles que estábamos registrando, pero que estaban muy por debajo de lo que era habitual hace dos semanas recibir en nuestros buzones de correo, así que se ha vuelto a la normalidad. Eso quiere decir que las redes de voz se han reorganizado y, bueno, pues ya las han vuelto a coordinar desde algún otro punto. Recordamos que todo esto se debía a ese parón que hubo en un hosting, en un alojamiento de internet, donde se sospechaba que estaba el panel de control de una de estas redes de bots. Total, que fue pararlo y bingo, dejó de circular de forma importante una gran cantidad de correo basura, de lo cual pues nos alegramos en su momento, pero ya dijimos que seguramente que como hay un interés económico bastante fuerte, bastante importante detrás del correo basura, pues esto iba a ser una situación de forma temporal, ya que esto volvería a subir, y efectivamente así lo ha hecho en el transcurso de esta semana. Te lo contábamos en Conectados y hoy hablaremos con Xavi, desde Panda Labs nos comentará los últimos datos que ellos tienen desde el laboratorio acerca del envío de correo basura. Pero bueno, decir que las buenas noticias desgraciadamente pues ya se han acabado y que nuestros buzones volverán a estar infectados de correo basura. Hablamos de noticias, hablamos de seguridad, hablamos de cosas que te pueden interesar. Si utilizas un ordenador portátil y alguna vez dices, ahí va, igual no te ha sucedido, pero quizás a alguien se le han robado, ¿no?, el ordenador portátil, pues ahora Lenovo ha inventado un sistema para evitar el robo de portátiles. Bueno, el robo se va a producir, no es que sea una cadena, ¿no?, que tienes enganchado al portátil. No trata de eso, trata de otro sistema un poco similar, que por lo menos lo que consigue es que no puedan utilizar tu ordenador. Los modelos de ThinkPad, de estos portátiles que en su día pues hacía IBM, ahora ya sabéis que lo vendió a Lenovo hace ya bastante tiempo, y bueno, pues muchos de ellos tienen ya incorporados desde fábrica una conexión 3G a redes de telefonía móvil. Pues todo esto, lo que han diseñado desde Lenovo es dar una capacidad a estos ordenadores para que entren en un estado, bueno, se podría considerar como de hibernación al recibir un SMS, o sea, que le puedas enviar un SMS desde un teléfono móvil, conoces previamente, claro, el número de teléfono que tiene asociado tu ordenador portátil, y de esa forma pues se queda bloqueado, se queda como hibernando, se queda ahí pues un poco atontadillo para que nadie lo pueda utilizar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se queda en este estado, lo que hace es mostrarnos una pantalla en la cual se nos solicita una contraseña, una clave que solamente tú sabes, así que por lo menos sabes que podrás bloquear el ordenador para que nadie haga uso de él si te lo roban. Todo este sistema pues lo han trabajado junto con el fabricante de BIOS Phoenix y han construido este sistema que parece bastante robusta. Ninguna de las compañías ha dado datos de cómo funciona internamente este bloqueo de ordenador, claro, porque ahí es donde está la seguridad, pero al parecer, aunque el sistema operativo no funciona cuando tiene lugar, seguiría siendo posible acceder al disco duro, por lo que sería recomendable, si no quieres que te saquen datos que tengas almacenados, que cifres su contenido, si quieres elevar esta seguridad. O sea, no cifra el contenido, no cifra la información, lo único que hace es ponerle una traba, ponerle un bloqueo para que no se pueda arrancar y se quede bloqueado ese ordenador a la falta, a expensas de que se le teclee pues una clave. Lo que yo no sé si se le pudiera quitar la pila, porque es algo similar a esa clave que llevan las BIOS, ¿verdad? Para que no podamos entrar, para que alguien no autorizado no pueda modificar parámetros del ordenador, pues parece algo similar. De hecho, si lo han trabajado con la gente de Phoenix, que se dedican pues precisamente a fabricar esas BIOS, pues da que pensar que seguramente sea un sistema similar a los passwords de entrada en la BIOS. Y claro, pues si le quitamos la pila y lo dejamos un rato, se pierde. Me imagino que eso pues será así, o sea que no es del 100% seguro, pero sí, desde luego, que aporta una seguridad extra, y que si nuestro equipo Lenovo pues está entre estos modelos, podremos contar con esta seguridad extra. Recordaréis que hace unos días os hablamos de un envío masivo de correo no solicitado, correo basura, a través de la red social Facebook. Afectó a 4 millones de usuarios. Bueno, pues ya el juez Jeremy Fogel, de la ciudad californiana de San José, ha condenado al condenado. Bueno, bien, sí, si queremos poner un calificativo a este hombre, sí, pero sería condenado a un canadiense, Adam Gerbuez, a pagar 873 millones de dólares, que vienen a ser como 678 millones de euros, a Facebook por enviar millones de correo basura a los usuarios de esta red social. La condena afecta tanto a Gerbuez, residente en la ciudad de Montreal, como a su empresa Atlantis Blue Capital y a otras personas. Según alegaba Facebook, durante el juicio los acusados crearon páginas web falsas dentro de la web durante los meses de marzo y abril de este año para robar las contraseñas de los usuarios del sitio. Una vez con esta información, Gerbuez y sus asociados enviaron alrededor de 4 millones de correos basura a través de Facebook, a la vez que modificaban las páginas de los usuarios para que, bueno, pues se colaran si quisieran. Pues aprobaban el uso de los productos, como la marihuana, en fin. La compañía ha reconocido que es bastante improbable que el condenado llegue a pagar la sentencia señalada al juez, pero expresó su satisfacción por la sentencia. Están seguros, dicen, de que representa una poderosa disuasión para todos aquellos que quieran pensar lo mismo, que quieran abusar de Facebook y de sus usuarios. Eso es lo que han dicho desde la dirección de seguridad de esta red social. Bueno, pues sí, efectivamente, pensar que una persona pueda pagar pues esos 678 millones de euros, 873 millones de dólares, es bastante improbable, todo el mundo lo ve desde ese punto de vista, pero desde luego se quiere ver si esto sirve como escarmiento y otras personas que pudieran estar pensando en hacer alguna acción similar, pues digan, uy, cuidado, que a este mira lo que le han puesto, nuevo plumazo que le han dado, cuidadín, que aquí hay puede haber una sanción importante. Lo cual pues sí que nos alegra, porque en cierto modo está bien que estas sanciones se produzcan, y además de que se produzcan, se comuniquen y sean de conocimiento público, por ese mismo motivo, para quitar las ideas del envío de correo basura a todo aquel que lo pueda querer intentar. Otra de las noticias curiosas que ahora pues no la puedo recuperar del todo, pero como creo que tengo los datos importantes en la cabeza, pues os la voy a contar. Es el caso de una compañía, de una empresa que contiene, bueno, se dedica al manejo de recetas de medicamentos, recetas a través de su página web, y lo que sucede es que pues un grupo de hackers les ha enviado un correo electrónico, les ha enviado una comunicación en la cual pues afirman tener toda la base de datos de sus clientes. Fijaos la sensibilidad que tienen estos datos, ¿no?, en recetas médicas. Les ha enviado incluso una captura donde pueden comprobar que parte de los datos de los clientes está en su posesión, con lo cual pues les exigen pues un rescate, como siempre, ¿no? Secuestramos los datos, tenemos el rehén, que son datos, y lo que queremos es pasta gansa, ¿no? Nos saltáis una pastita y oye, hacemos como que no lo hemos visto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en muchas situaciones, y normalmente la forma de desembocar todas estas medidas de presión, amenazas, porque esto es una amenaza, ¿no?, siempre ha sido la de ceder al chantaje, es decir, al final pues que esa empresa haga el pago del dinero que les piden y todo se quede en tranquilidad. Lo que sucede es que en este caso pues esta compañía no tenía todo muy claro, porque como sabéis todos, pues al fin y al cabo esto es un fichero informático que una vez que hagan el pago tampoco tienes la certeza de que lo vayan a borrar y lo vayan a eliminar, ¿no?, sino que puede que hagan algo así especial. Total, que la empresa le ha echado bemoles a la cosa y ha dicho que ha hecho un lanzamiento, ha hecho un llamamiento a que cualquier persona que pueda tener datos para capturar a estos ciberdelincuentes, que les va a entregar cualquier dato, cualquier información, $1,000,000. Así que fijaos cómo le ha echado valor, le ha echado coraje a este asunto, ha dicho no me voy a resistir aquí a la amenaza y a esta extorsión, sino que lo que vamos a hacer es, pues no sé, vamos a hacer una cacería. ¿Qué ocurre? Pues expertos nos han dicho que entre los grupos de ciberdelincuentes, de personas que están pues un poco tramando cómo hacer todas estas cosas, entre ellos sí que tienen una relación, claro, a través de foros y de sitios que no son tan públicos, porque si no, pues se les podría detener de una forma sencilla, pero sí que están relacionados entre sí. Entonces, pues este aliciente del $1,000,000 puede estar poniendo los dientes largos a todos los grupos de su entorno, porque dirán, bueno, pues si es que yo sé quién es, claro que sé quién es, uy, $1,000,000, eso es para pensárselo dos veces, ¿no? Así que vemos cómo han dado la vuelta de tortilla, y de verdad, pues que aplaudo la forma en que ha tratado, ha gestionado esta amenaza a la empresa, ¿no? Ha dicho, bueno, pues ¿cómo? ¿Que me estás aquí encima con mis datos, me estás amenazando? Y fijaos la sensibilidad que tienen los datos, que podría decir, uy, como se haga esto público, vamos, la empresa pierde toda la credibilidad. Evidentemente estamos hablando de una cosa muy delicada dentro del asunto de la empresa, pero esta compañía que no, pues se ha echado adelante y ha dicho, ¿cómo? ¿Que me estás amenazando? Espérate, que voy a por ti. Y ha hecho ese anuncio público, $1,000,000, para quien capture. Desde luego esto sí que va a ser una auténtica caza del zorro. Si utilizas Windows Vista, pues tengo una mala noticia para ti. Sí, sí, tengo una mala noticia, y la verdad es que cuando menos ha sido curioso, ¿no?, en la comunicación de estos datos que sin duda pues nos asustan un poquito desde el punto de vista de la seguridad, ya que han encontrado un importante problema de seguridad en Windows Vista y que no puede ser solventado por ahora. Ciertamente, dicho así, parece preocupante, y es que lo es, ¿eh? Es que ciertamente lo es. Un experto ha localizado un importante agujero de seguridad en Windows Vista que requeriría una solución inmediata. Al estar ubicado este fallo en el núcleo del sistema, en el NetIOS.sys, parece que hasta que no se lance el Service Pack 2 no podrá ser resuelto. y Microsoft pues ha informado, se ha quedado más ancha que pancha, diciendo que no ha localizado ningún código maligno que explote esta vulnerabilidad. Y dice, bueno, pues de momento como no hay nadie que le explote, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero reconoce que es un cambio de cierta envergadura que tiene que modificar zonas importantes del kernel, así que prefieren hacerlo en el Service Pack 2, en el SP2, que se lanzará pues no se sabe cuándo. Pero será el momento de solventar este importante agujero de seguridad. La compañía que lo ha descubierto, pues lo ha hecho público, ha querido comentarlo, pero claro, estas cosas siempre con la debida cautela, ya que pues es información muy sensible y cuando llegue a manos de quien no debería, pues puede decir, vamos a estudiar cómo lo hace, vamos a lanzar un código malicioso y todos los que tengan vista, pues vamos a ir a por ellos, con lo cual, pues ahí sí que ya puede existir un problema de seguridad. Microsoft, como digo, ha dicho que de momento pues no hay nadie que explote con ningún código maligno esta vulnerabilidad, pero cuidadín, cuidadín, si tienes vista, ándate con ojo. Claro que uno se pregunta, ¿no? Que me estaba acordando de Rosa García cuando estaba de consejera delegada en Microsoft Ibérica y que estuve yo presente en el lanzamiento, en el SIMO, hace ya dos años, así, sí, más de dos años quizá. Y recuerdo pues que Vista todo renovado, todo hemos preguntado no sé cuántos miles de usuarios y hemos hecho porque es un producto totalmente renovado, hemos empezado desde cero y tal. Y claro, fue gracioso lo que llegó el lanzamiento y empezaron a salir problemas de seguridad de Windows Vista y que es que coincidían, oiga, pero es que lo encontramos aquí, pero es que XP también lo tiene. Y el anterior total, que al final yo creo que ya se ha descubierto, ¿no? Pues que sí que habrán hecho trabajo importante en seguridad. De hecho, es que fue uno de los pilares con los que se lanzó Windows Vista. El sistema de seguridad ha sido totalmente renovado, que esto ha cambiado todo, ya no tiene los problemas de versiones anteriores, tal, la seguridad. ¿Por qué machacaron en seguridad? Porque sabían, Microsoft era consciente, que una de las cosas que los usuarios le achacaban a los productos de Windows era la seguridad. Con lo cual, pues hicieron una campaña, por lo menos, de lengua, de comunicación, bastante importante en torno a la seguridad, pero, pues no sé, parece que las cosas no fueron así, ya que al del poco de estar esa versión en la calle y que los expertos se pusieron a trabajar con ella y a ver qué vulnerabilidades o qué problemas tenía, pues dijeron, pues es que es otra versión más, y no os creáis que aquí hay ninguna mejora. Y dices, pero si están diciendo, pues lo están diciendo, pero ya ves que no es así. Así que, no sé, pues habrá que tener un poquito de precaución y Microsoft pues tendrá que cuidar estas cosas. Y no sé, a mí no me parece muy bien, ¿no?, que la respuesta que ha dado, ¿no? Pues como es un problema que afecta al kernel y tal, bueno, pues nada. Oye, espera el Service Pack 2. Bueno, pues haz un planteamiento, haz que vas a lanzar antes el Service Pack 2 por este motivo. Pero habrá que dar una respuesta, ¿no? Porque ahora quien tenga un Windows Vista va a decir, vale, estupendo, bien, o sea, reconocéis que hay una vulnerabilidad, que hay un problema y no hay un parche, no hay una solución y me decís que espere. Y que bueno, que como dice Microsoft, que de momento nadie lo explota, pues nada, que debemos de estar tranquilos. Pero eso no quiere decir nada, porque dentro de tres días puede haber ya alguien que lo explota y se empieza a difundir y la liamos. No sé, de verdad que me parece un poco desconcertante la forma en la que Microsoft está tratando esta información, que a mí me parece bastante importante. El crimen organizado en Internet dedicado al robo de tarjetas de crédito, de datos de tarjetas de crédito, a los usuarios su venta y posterior utilización fraudulenta genera un beneficio potencial al año de 4.100 millones de euros, según el informe sobre economía sumergida elaborado por Symantec. Esta es una de las principales conclusiones del estudio que se ha presentado en Madrid. El crimen organizado en Internet vende información confidencial, datos personales, número de cuentas y tarjetas de crédito con el único objetivo de ofrecer un beneficio económico. El informe ha establecido en 215 millones de euros al valorar el total de los bienes anunciados en los servidores dedicados a esta economía sumergida a través de los que se ofrecen datos robados. Bueno, pues ya vemos que son datos importantes, cifras interesantes en torno al uso de tarjetas de crédito y cuentas robadas en Internet. Sin embargo, yo sigo diciendo y sigo afirmando que el uso de tarjetas de crédito en Internet es incluso más seguro que en los locales físicos donde entregamos a alguien una tarjeta, no sabemos lo que hace con ella, nos la devuelve, firmamos una hojita y no sabemos con qué datos se han quedado. Ha habido muchísimos casos y a través de Internet pues hay mecanismos, hay sistemas que permiten hacer más segura, securizar esas transacciones para que nadie pueda capturar los datos. Hay incluso muchos sistemas que evitan que la tienda, que el vendedor se llegue a quedar con los números de la tarjeta de crédito, sino que es una tercera entidad ya que con cierta seguridad y con mucho prestigio pues se encarga de securizar todas las transacciones para evitar que haya males mayores. Así que, aunque esta noticia habla de datos y millones y tal, pues habría que tratarla con un poquito más de cuidado y habría que ver exactamente en qué circunstancias se producen esos fraudes. Iñaki ya comentó la semana pasada el nuevo antivirus que Microsoft pretende lanzar para dentro de unos meses, creo que habla de mediados del 2009, que va a tener el nombre de Morro, lo cual pues por lo menos ya causa sensación. No sabemos si ese es el objetivo de Microsoft con el nombre, ¿no? Porque desde luego pues no sé quién es el que asesora a Microsoft acerca de los nombres de los productos, pero ciertamente llamar Morro a un producto, pues hombre, impactante es, que lo vamos a recordar también, quizás ese sea el objetivo, ¿no? Pero se pueden sacar muchas frases fuera de contexto con esa palabra, y sin duda yo creo que ha ido enfocado a que, como va a ser un antivirus gratuito, como va a ser gratuito, pues dicen, mira, te lo llevas por el morro. No sé, se me ocurre pensar, porque es que le estoy intentando buscar una explicación a este nombre de producto, que veremos qué es lo que sucede. Windows One Life Care, ese producto que no ha llegado ni a alcanzar el 2% del mercado, ya va a dejar de existir con la presencia del morro, así que todos esos cambios se irán produciendo. Desde luego, pues crea mucha expectación en las compañías antivirus, que irán, bueno, vamos a ver hasta dónde llega Microsoft, ¿no? ¿Qué laboratorio antivirus tiene? ¿Cómo va a ser este producto? Porque sin duda, pues tiene muchas dudas, ¿no? Con el coste que tiene el mantener un laboratorio antivirus, unas personas que se dedican a detectar los códigos maliciosos, a incorporarlos en los ficheros de descriptores de virus, a tratar de hacer un producto que se actualice día a día, porque lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo hemos recalcado y ya lo sabéis todos y todas perfectamente, ¿no? Los antivirus no es instalarlo y ya está, sino que periódicamente se tiene que estar actualizando, bajándose los descriptores de los nuevos virus para que esté tremendamente actualizado, porque en eso se basa la eficacia de un antivirus, ¿no? En las actualizaciones. ¿Cómo va a trabajar Microsoft con un producto gratuito? ¿Dónde va a sacar esos descriptores de virus? ¿Cómo lo va a hacer? Sin duda, pues aunque muchas compañías de seguridad dice que no le tienen miedo a Microsoft, porque bueno, pues ya ven que no tiene fuerza, sin duda pues nunca hay que mirar para otro lado, y hay que tener un poco de precaución a ver qué es lo que Microsoft hace. Desde luego que le faltaba un producto de seguridad, no lo va consiguiendo. Todo lo que ha hecho hasta el momento pues no tiene absolutamente nada de éxito, así que veremos si con Morro pues le echa mucho de idem y consigue algo. Pues así, con esa información ponemos el punto y final a las noticias. Con nosotros continuamos aquí en El Guardián, en la sintonía de Euskadi Digital.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Después de conocer esas noticias interesantes en torno a la seguridad, ahora es el momento de hablar de software libre, pero claro, software libre relacionado con seguridad, y por ello está nuestro compañero Mikel Carmona aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Mikel.
Hola, Iñaki,
sin equivocaciones, ¿eh? ¿Qué? Sin equivocaciones.
Vamos a ver, Rafa.
Sí, sí, pero no, sí. El becario, sí.
¿Enredando? ¿Ahora enredando? Pues
no,
ya
no,
toca
no.
Guardián.
No, yo soy el becario, ¿eh? No, hay uno que dicen que tiene la misma voz que yo, pero no soy yo, ¿eh?
Hoy es domingo, pero, a ver, espérate, que no es jueves hoy, es domingo.
Sí,
espérate.
El día del Señor, sí, Iñaki, efectivamente.
Rafa, ya me he liado. Claro. A ver, ¿dónde estamos? ¿En el Guardián? ¿En Enredando?
No, estamos en el Guardián, yo soy el becario.
Ah, el becario del Guardián.
Soy el becario del Guardián, eso es.
Ah, claro, si es que es la falta costumbre. Ah.
Oye, que no conozco yo el programa.
Con Iñaki en estos momentos, en estos ratos, pues...
Sí, que en esta sección, ¿qué es lo que hacéis? Porque es que Iñaki no me ha dejado apuntado aquí. ¿De qué habláis?
Hablamos de seguridad dentro del mundo del software libre.
Ajá. Seguridad en software libre. Bueno, pero si eso ya es seguro, ¿no? O sea, que quiere decir que es como un poco redundante, ¿no?
Siempre hay formas de aumentar la seguridad y que sea un sistema GNU Linux no quiere decir que si no se puede aumentar, pues realizando una serie de prácticas y con una serie de herramientas de las cuales pues hemos hablado en varias ocasiones.
Bueno, pues vamos a ver qué nos has traído para hoy, cuál es el menú que hoy ofreces a los oyentes del Guardián.
Bueno, pues continuamos con lo que estuvimos hablando la semana pasada, que estuve hablando con Iñaki, hablando de una distribución de GNU Linux en formato LACD, que está basada en Gentoo y que está diseñada para pruebas de seguridad y penetración en redes y en sistemas. Y bueno, se trata de un LACD que tanto puede arrancar en CD como en una memoria USB y que se llama Pentoo. Pentoo, que se deletrearía P-E-N-T-O-O. Y bueno, sí.
Gentoo, pues una distribución basada en Gentoo y que está orientada al mundo de seguridad, ¿no?
Efectivamente, sí. Hacer testes de seguridad. Hay varias distribuciones que hemos hablado en otras ocasiones en el Guardián, de diferentes distribuciones como puede ser Backtrack y otras diferentes que hemos hablado en diferentes ocasiones dentro del Guardián. Y bueno, ahora toca hablar de esta. Es una distribución un poco antigua, pero yo la he visto, la he conocido recientemente y me ha parecido muy interesante, y entonces pues por eso estábamos comentándola. Estuvimos hablando la semana pasada ya de pues en qué consistían los test de penetración, estuvimos hablando también del arranque, de las opciones que daba durante el arranque, dando una breve descripción del escritorio, y ahora queríamos pasar, hablamos también de la barra de herramientas, de las opciones que incorpora, y hablábamos también de esas opciones de la barra de herramientas, el menú Actions y el menú Aplicaciones, porque son los dos principales menús donde están todas las aplicaciones que van a permitirnos hacer esos test de seguridad que se pueden hacer con esta distribución. Y bueno, quería hablar un poquito de lo que incorporan estos menús.
Pues vamos, en esta ocasión. Ya veo que yo había acertado cuando he dicho la palabra menú, o sea que no iba yo muy desencaminado, ¿verdad?
Sí, pues eso, estos menús, pues el menú Actions, por ejemplo, tiene cuatro opciones. Run aplicación nos permite ejecutar directamente un comando con sus correspondientes parámetros. Los documentos recientes, es que está todo en inglés, pone recent documents, muestra los documentos abiertos recientemente. Take screenshot, muchas veces pues es importante tomar un screenshot, una captura de la pantalla sobre un sistema que tenemos acceso por primera vez y que ha sido comprometido para poder comparar en el futuro. Y también dentro de este menú Actions nos permite, tenemos la opción de logout, que sería cerrar el sistema. Y dentro de, ahora pasaríamos al otro menú, es el menú Aplicaciones, que en aplicaciones pues tenemos también todas las aplicaciones pues divididas en diferentes categorías. En accesorios tenemos herramientas varias, como puede ser un editor de texto, un editor de hexadecimal, la calculadora, un visualizador de documentos, etcétera. En desktop preference tenemos distintas opciones para ajustar las preferencias de usuario del escritorio que tenemos delante, que comentamos la semana pasada, que está basado en Enlightenment. En internet tenemos un cliente de terminal server y un cliente de mensajería instantánea, y ahí tenemos también el Firefox. Y en system tools tenemos herramientas para activar diferentes servicios, como puede ser el Bluetooth, el Wi-Fi, PCMCIA, etcétera, editar diferentes archivos de configuración y otras herramientas varias del sistema. Dentro de las herramientas de test de penetración, pues tenemos bastantes herramientas, la verdad. Por ejemplo, tenemos Analyzer, que son herramientas dentro de esta categoría. Tenemos herramientas de análisis de tráfico de red y varios tipos de sniffer, es decir, software que podríamos decir olfatea, escanea. El término en inglés es sniff, que es precisamente olfatear, pues los distintos paquetes que circulan por una red. Y el sniffer por excelencia es Etherealt, que en este caso en esta versión viene como Etherealt todavía, porque es que esta versión es del año 2006. Y bueno, actualmente esta herramienta ya se llama WireShark, que es la denominación actual de esta herramienta. Claro, esto al ser una versión más antigua, pues viene todavía con el nombre antiguo. Dentro de Bluetooth tenemos diferentes herramientas también para hacer auditoría, análisis y administración de este protocolo. Particularmente BlueSniff es un sniffer de paquetes Bluetooth. Crack Booster, Brutter es una herramienta para vulnerar password tanto en sistemas Windows como GNU Linux, caso de querer realizar ataques por diccionario. Y también tenemos disponible una lista de palabras también en inglés. Los más conocidos, pues el mítico John the Ripper y el Hydra, que son software de fuerza bruta para saltar claves. Uh-huh. En Fingerprint Printer, lo he pronunciado mal. Aquí tenemos una amplia variedad de distintas herramientas para distintos tipos de fingerprint. Por ejemplo, el STPMAP es para distintos tipos de protocolos de correo electrónico, Blueprint para Bluetooth, Symfon para sistemas operativos y muchas más. Uh-huh. Herramientas, tenemos también varias herramientas para ARP spoofing. El ARP spoofing es las tablas ARP. Son unas tablas que están dentro de las propias tarjetas, bueno, los sistemas operativos y también en los equipos que incorporan conexiones de red, en las que relacionan, bueno, podríamos decir direcciones IP, algo así, uh-huh. con nombres de red, nombres de MAC address, direcciones uh-huh. MAC de las tarjetas de red, de las que en algunas ocasiones hemos hablado, que cada tarjeta de red pues tiene asociada una dirección MAC. Bueno, hay varios sistemas para poder hacer un escaneo, para que podamos recibir paquetes que van dirigidos a otra máquina, pues haciendo distintos tipos de ataques. Uh-huh. Dentro de MIST tenemos herramientas que no entran en ninguna categoría, por ejemplo, chequeadores de firewall, Firewall Builder, que es una herramienta para configurar y administrar firewalls. MacChanger, lo que comentábamos de las direcciones MAC que se pueden clonar, pues esta es una herramienta que para clonar este tipo de direcciones. Uh-huh. En Pentest, en esta categoría tenemos herramientas particulares de penetración testing y otras que aplican una herramienta, la técnica MITM, MIT, que sería Man in the Middle, que es una técnica inventada por Kenny Binnett, es el hombre de en medio, que sería la forma de colocarnos en medio de una conexión para poder recibir tanto de un extremo como de otro y nosotros reenviar al atacado lo que consideremos oportuno y así poder recibir sus datos y poder extraer de ahí pues claves y cosas por el estilo. Uh-huh. Bueno, yo lo he explicado un poquito así a grosso modo, tampoco uh-huh. me quiero meter mucho porque son muchas herramientas las que hay, la verdad.
Uh-huh. Herramientas de seguridad y además que en cierto modo no está vinculado tanto a GNU Linux, sino que también permite ver la seguridad en cualquier red, es decir, que luego es independiente de lo que esté, ¿verdad? Si hay un Windows o si hay otra máquina, un Macintosh, pues también lo puede ver. Es únicamente un control de las redes, eso de las direcciones MAC, que quizás pues a alguien le suene algo novedoso, es decir, pues nunca había oído hablar de las direcciones MAC. Pues sí, son como lo uno a una especie de números de serie que traen todos los dispositivos que tienen conexión a red, pues los ordenadores en su tarjeta de red y cualquier dispositivo Wi-Fi. Todos ellos traen una dirección de fábrica ya grabado ahí, como si dijéramos a piedra, está grabado a fuego, no se puede quitar, aunque luego hay técnicas que sí permiten suplantarla. Pero vamos a pensar que es una dirección que no se puede variar, sería como el número de bastidor o el número de bastidor de un coche, ¿no? Es decir, un número que en toda la vida del vehículo, del dispositivo, pues no se va a modificar, mientras que la matrícula es más asemejable a la dirección IP, puede suceder algo y un coche modifica su matrícula, ¿no? Entonces, pues esa es la relación que hay entre una y otra, y sin duda pues sí que es importante porque se supone además que esto de las direcciones MAC pues son únicas en el mundo, ¿no? O sea que esos números no se repiten, pero como he dicho, y sin entrar mucho en detalle, pues sí que hay formas de poder suplantar, no de borrarla porque siempre sigue siendo la misma, pero sí de que cuando alguien pregunte por esa dirección pues le conteste otra cosa.
Efectivamente, sí, eso es, y también salvando las distancias, efectivamente es una cosa pues parecida a lo que podíamos decir el número de bastidor, siempre y cuando pues aplicándolo a la lógica de los temas informáticos. Tiene su diferencia, pero bueno, sí, algo similar. ¿Continuamos con las herramientas o no sé cómo andamos de tiempo ahora mismo?
Sí, adelante.
Bueno, pues tenemos herramientas para hacer proxies, aplicaciones de proxies, pues como puede ser, por ejemplo, el Brute Proxy, que captura todo el tráfico web desde un navegador y permite modificar los paquetes. Paros es una utilidad que corre totalmente en Java y permite interceptar tráfico HTTP y HTTPS, o sea, el protocolo HTTP, que es el de las páginas web, pero es seguro, para luego modificarlo y testear distintas aplicaciones web. Escáner, en esa categoría, pues encontramos distintos tipos de escáner, tanto de puertos como de, como por ejemplo el NMAP, o bien de vulnerabilidades, como puede ser Nessus. Nessus es una herramienta de la que ya he hablado en varias ocasiones. E incluso con alguien del club hace años estuvo hablando de estas herramientas por una charla que creo que dio en la Euskal. Tenemos también Firewalk, que eso nos permite evaluar a grandes rasgos, las reglas de un firewall para ver si están bien configuradas. Dentro de wireless tenemos otra opción, que es wireless, y aquí podemos encontrar pues muchas herramientas para este protocolo, el 802.11, tanto para sniffear paquetes, o sea, para capturar paquetes, vulnerar el protocolo web, detectar falsos puntos de acceso, etcétera. Dentro de Docs, en esta carpeta, pues hay muchísima documentación sobre las distintas herramientas que componen las categorías mencionadas. Digamos que los manuales, lo que pasa es que todo está en inglés en esta distribución. Todos los manuales de todas las aplicaciones que hemos comentado hasta ahora estarían dentro de Docs, con ejemplos, con tutoriales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y en Network Tools, pues es una utilidad que integra diferentes tipos de herramientas simples que son muy útiles en el momento de realizar un entorno donde se está trabajando, analizando ese entorno, por ejemplo, pues Voice, Trace Routers, escaneo de puertos, etcétera. El Voice es una utilidad que nos daría pues una serie de información sobre una máquina a la que estemos accediendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es, no? Pues el qué es, pues nos diría pues el IP, el nombre de la máquina, el servidor, las distintas versiones de los sistemas del sistema operativo que tenga, etcétera, uh-huh, etcétera. Trace Router pues nos permite tracear la ruta de donde por donde pasa una comunicación entre para que llegue entre un equipo y otro, pues puede pasar por diferentes pasos, diferentes routers, elementos de red, pues como concentradores o ahora no me sale el otro nombre de la otra uh-huh máquina, concentradores. Los switches. Switches, eso es. Uh-huh. Switches, equipos que estén actuando como router o haciendo funciones de firewall, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Pues muchas cuestiones interesantes. Nombraba una, la del WOIS, que decía Miquel, es conocido también como WHOIS, el WHOIS, sí, que es para saber pues un determinado dominio, saber pues sus datos, a quién pertenece, pues un poco esa información que en algún momento dado pues puede ser interesante y puede venir a cuento, ¿no? Poderla conocer. ¿Algún dato más o nos vamos despidiendo ya?
Yo simplemente quiero dar las dos direcciones que comenté la semana pasada. Una es la Wikipedia, es una información muy resumida, pero bueno, está ahí, está en castellano. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/pentoo, P-E-N-T-O-O. Y luego la página oficial del proyecto es www.pentoo.ch, P-E-N-T-O-O.ch. Uh-huh. Y en esta página nos arranca una página que habla de que es el Network Security Consortium, curiosamente. Y bueno, pues debe ser el consorcio que se encarga de mantener esta distribución, aunque no lo mantiene demasiado, la verdad, porque la última versión que hay disponible es de 2006. Yo espero que retomen este proyecto y haya una versión nueva pues recientemente, y que vamos, dentro de poco haya alguna versión nueva y tengamos noticias y novedades para comentar sobre esta distribución.
Pues ahí están todos los datos, sin duda interesantes, sin duda importantes de conocer en torno a esta distribución que se llama Pentoo. Yo personalmente la desconocía, sí que una que has nombrado antes, Backtrack, sí que la he utilizado en algunas ocasiones y me pareció muy divertida y muy muy maja, y me imagino pues que se van desarrollando nuevas herramientas, nuevos programas para poder vigilar la seguridad en las redes. Pues vamos a ir ya finalizando, Miquel, con este tiempo que dedicamos al software libre aquí en El Guardián, y como siempre, pues recordando que estás aquí gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
La dirección es www.glub.biz.
Recordamos las formas de contacto en El Guardián. Si alguien quiere participar, si alguien quiere hablar de la seguridad en su sistema GNU Linux, pues tiene varias formas de ponerse en contacto. Por ejemplo, el correo electrónico.
Sí. Las formas de contacto, no, aquí solemos hacerlo de otra manera.
¿Ah, sí?
Que en Enredando solemos dar las formas de contacto, están en el portal del Guardián.
Ajá.
Con lo que invitamos a todos los oyentes a que visiten el portal del Guardián, que es la dirección es elguardian.euskadigital.net. Ahí están todas las formas de contacto, correo electrónico y el buzón de voz.
Bueno, ya sabe, tienen que disculpar al becario, que como pueden comprobar, pues esto no es lo suyo. Y claro, pues uno pues está, se siente en unos terrenos muy novedosos y con mucha novedad. Pues sin duda el Guardián, ya conoce la gente la página web, elguardian.esgedigital.net, ahí están las formas de contacto, contacto y sin tacto, o sea, ahí se puede desarrollar cualquiera.
Por contacto, la gente viene muy abrupta, tampoco, así hay que hacer las cosas con tacto, siempre con suavidad.
Pero bueno, ¿qué estás diciendo?
Con cariño.
Que la gente viene muy bruta, pero bueno, ¿qué estás diciendo en los oyentes?
No sé, hay algunos que... Pero bueno, eso lo vamos a dejar para enredando, que tenemos más tiempo allí.
Bueno, Mikel, pues muchísimas gracias, Esgarri Casco, por haber estado estos minutillos aquí con nosotros en El Guardián. Y nada, dentro de poquito nos escucharemos en Enredando.
Ah, sí, pero vamos a ver, tú no eres el becario.
Yo soy el becario, pero tengo un doble.
Tienes un doble, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
entonces
sí.
Hablaré con tu doble en Enredando. Un saludo a todos los oyentes del Guardián y hasta la próxima.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
En el mundo de la seguridad la información es lo primero y como nos gusta hacer en El Guardián toda la semana sin que falte una, conectamos con Panda Labs para que nos cuenten qué es lo que ha acontecido, qué es lo que ha llegado en los últimos 7 días. Hoy no va a ser una excepción, ya tenemos a Xavier Francisco dispuesto a darnos toda esa información. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Xavi.
Muy buenas tardes, Rafa.
Pues dispuestos a escuchar y a que nos cuentes y a que nos detalles pues esos códigos maliciosos de que han aparecido esta semana. ¿Ha sido una semana especialmente intensa en códigos maliciosos? ¿Se mantiene en la media o ha estado por debajo? ¿Cómo la valorarías?
En cuanto al volumen del malware que nos llega diariamente al laboratorio, más o menos se mantienen en las mismas cuotas. Sin embargo, esta semana se ha sido bastante activa en el sentido de que ha habido un incremento considerable del spam, del cual hablaremos si no te importa luego al final del programa. Y luego además ha habido un malware bastante curioso porque explota una vulnerabilidad reciente de Microsoft, el cual pues permite su propagación de una manera muy eficiente, muy rápida, y aunque actualmente ya hay un parche de seguridad para ello, pues sabemos que hay bastantes usuarios y empresas infectadas con este código malicioso que se está replicando a diferentes máquinas.
Pues desde luego que sí, ese código malicioso de esa vulnerabilidad estuvimos hablando en Conectados este pasado viernes y desde luego pues que es importante. Y también lo del spam, le haremos un hueco al finalizar esta conexión y trataremos esa subida que ya se ha producido en el correo basura y analizaremos con los datos que en este instante poseéis en Panda Labs para que los oyentes del Guardián pues tengan una idea de qué es lo que está aconteciendo con el correo basura. ¿Sabéis cuáles son los códigos maliciosos que habéis seleccionado desde Panda Labs para esta semana?
Esta semana hemos catalogado o hemos seleccionado 2 troyanos y 1 gusano. El primero sería el Trojan Bancolimp variante BW, el segundo sería el Troyano Spammer variante AKE y el tercero es un gusano llamado nakatar.a.worm.
Pues ya hemos tomado nota de estos 3 códigos maliciosos. Vamos a empezar con el primero de ellos. Decías que era un troyano y lo habéis bautizado como bancolimp.bw. ¿En qué consiste?
Bueno, básicamente como todo malware relacionado con este tipo de nombres de Bancolim, bancos, banker, todos tienen la misma finalidad, que es conseguir las contraseñas de acceso de los usuarios a las diferentes web bancarias que existen ahora mismo en internet. En este caso en concreto lo que viene a hacer es un malware que lo que hace es que se queda activo en el ordenador de la máquina infectada y en el momento que el usuario accede a la página web del banco, lo que hace es interpretar o capturar ese código HTML de la página web del banco y antes de mostrárselo al usuario introduce e inyecta un código HTML con una serie de registros o formularios de información adicional para que el usuario rellene, de tal forma que si por ejemplo acceder a una web bancaria solo nos va a salir simplemente 2 zonas para introducir nombre de usuario y código PIN para acceder a nuestra cuenta, en este caso pues nos va a pedir más información adicional, nos va a pedir pues el número de la cuenta bancaria, además del PIN, además de nuestros datos de nombre, incluso fechas de nacimiento, para recoger más información posible del usuario para poder reportarse al ciberdelincuente. Ya sabes que porque luego al final los ciberdelincuentes, luego este tipo de información, aunque ellos igual directamente no la explotan, pueden vendérsela a terceras personas que se le van a explotar, de tal forma que obtienen un beneficio económico, tanto si roban los datos o el dinero de esa cuenta bancaria, como si simplemente venden esa información del usuario con sus datos de acceso.
Pues siempre buscando esa forma de conseguir sacar un partido económico. Parece que ya todos los códigos maliciosos van a lo mismo, ¿no?
Sí, realmente la finalidad, bueno, en un principio ya sabes que buscaban realmente un poco de protagonismo los ciberdelincuentes, tenerse en cuenta sus creaciones, que se difundieran bastante, que se conocieran, que hicieran algo visual, etcétera. Actualmente ya directamente lo que intentan hacer es pasar desapercibidos, que no se note su existencia, que no note el usuario de que su ordenador está trabajando de una forma anómala y que está comprometiendo la información de los usuarios, enviándose a ciberdelincuentes tanto sus datos de acceso a sus cuentas bancarias como sus datos de relativos a direcciones de correo electrónico, información que puedan estar guardando en sus sistemas, etcétera.
Bueno, pues desde luego lo que hace es algo que ya hemos repetido, que hemos escuchado en otras ocasiones, y sin duda pues hay que tener un poquito de cuidado con este troyano, bancolim.bw. Pasamos al siguiente, es un troyano también y lo habéis denominado spammer.ake. ¿En qué consiste este troyano?
Con relativo al nombre, ya prácticamente se dice todo. Al ser un spammer, independientemente de la variante que sea, su finalidad es la de propagación de correos electrónicos de spam. Lo que viene a hacer es, una vez que llega a nuestro sistema, lo que viene a hacer es recopilar todos los datos de contactos de los usuarios que tengan integrados en sus clientes de correo electrónico para reenviarles un correo electrónico spam, que es el que va a remitir al resto de los usuarios para hacer más efectiva su propagación. Lo que viene a difundir a través de esos correos electrónicos es la típica artimaña relativa a ingeniería social, relativo a temas eróticos, invitándoles a visualizar una imagen o un link en el cual van a visualizar imágenes de una chica. Sin embargo, evidentemente ese link no van a ver ninguna foto ni van a ver nada, directamente es el código malicioso lo que se van a descargar a través de ese link. Ese código malicioso es el propio spammer, que lo único que va a hacer simplemente es replicarse más usuarios, de tal forma que solo es una especie de prueba de concepto o módulo que lo que va a hacer va a ser simplemente remitir spam continuamente. Los datos de configuración en cuanto al asunto van a enviar, el contenido del correo electrónico que van a remitir al resto de los usuarios, se descarga de una página web, la cual el ciberdelincuente pues actualiza diariamente para personalizar esos correos spam que van a recibir los usuarios.
Bueno, pues ya vemos que el spam, luego hablaremos un poquito más de ello, pero que también está todo relacionado, los códigos maliciosos, el correo basura, al final todo lo que pretenden es que hagamos ventas, bueno, que hagan ellos ventas, nosotros compras en internet y que hagan negocio, y por ello pues todo va así de relacionado. Vamos a ir ya, si te parece, al último. En este caso era un gusano y lo habéis bautizado como Nakatar.a. ¿En qué consiste?
Nos va a llegar a las máquinas como si se tratara de un directorio de Windows. O sea, tiene el icono de un directorio del sistema, de tal forma que cualquier usuario que lo visualice pues va a pensar que es una carpeta normal y corriente. Incluso va a intentar hacer doble clic sobre él para poder entrar dentro y visualizar su contenido. Evidentemente, al hacer doble clic va a ejecutar el código malicioso, que lo que viene a realizar son acciones simplemente que hará que su sistema sea un poco más vulnerable a otro tipo de códigos maliciosos. De tal forma que, bueno, va a abrir una serie de puertos en el sistema para que puedan conectarse de forma remota. Va a hacer que el código malicioso se copie en diferentes rutas compartidas para que, en el caso que nos encontremos en una red corporativa, otros usuarios, al acceder a esas rutas compartidas, puedan ejecutar también el código malicioso en sus sistemas. Y básicamente este gusano, la finalidad es su propagación y bajar las defensas de los ordenadores para que puedan entrar posteriormente otros códigos maliciosos.
En fin, pues algo que ya parece que lo que quieren siempre es poblar el ordenador de diferentes códigos maliciosos. Me imagino, Xavi, que será una situación bastante habitual que en un mismo ordenador puedan llegar a acampar a sus anchas diferentes códigos maliciosos, diferentes troyanos o gusanos, es decir, que podría tener más de uno, incluso pues habrá habido muchos casos de esto, ¿no?
Pues sí, de hecho es muy normal que haya diferentes códigos maliciosos en una máquina infectada. En primer lugar, porque a la hora de difundirlos, bien a través de correo electrónico o bien alojándonos en ciertas webs, lo que intentan hacer con esos códigos maliciosos es que ocupen lo menos posible. Al intentar hacer que ocupen lo menos posible, el código malicioso en sí no puede ser del todo muy completo, de tal forma que, pues ya hemos visto, por ejemplo, en estos dos casos, en el del spammer y el del Nakatar, que realmente ocupan poco, pero se limitan a una funcionalidad muy concreta. Uno se dedica, por ejemplo, solo a remitir spam y el otro simplemente a propagarse por la red y bajar un poco la seguridad de los sistemas, de tal forma que dejas paso a otros códigos maliciosos. Entonces, el complemento de varios códigos maliciosos que ocupen poco, pero que cada cual se ciña simplemente a su función, pues permite realmente que luego posteriormente pues puedas colar un malware mucho más potente, etcétera, como suelen ser los relativos a temas bancarios, que suelen ser un poco más pesados en cuanto a tamaño, pero que ellos al ocupar tanto tienen luego dentro pues toda la parte de páginas web falsas relativas a malware, a páginas bancarias o códigos maliciosos que se van a dedicar pues a capturar todo el tráfico que pasa por la red para poder remitírselo luego a ciberdelincuente.
Pues ya vemos lo que ha acontecido en estos 7 días. Un troyano, bancolin.bw, otro también troyano, el spammer.ake, y por último un gusanito, el que le habéis bautizado como nakatar.a. Decíamos al empezar esta conexión que íbamos a dedicar unos minutos a hablar del correo basura, del spam, ya que pues a mediados de esta semana comunicábamos que se había visto un repunte, que se había visto una subida en cuanto al volumen de correo electrónico. Para centrarnos y para contextualizar esta información que estamos hablando, seguro que los oyentes habituales del Guardián ya lo habéis sabido, pero para aquellos que quizás pues os perdisteis lo que sucedió hace ya 2 semanas, realmente lo que hubo fue el parón de un hosting de un albergue en internet que se suponía que contenía el panel de control de una red de ordenadores zombie, de una red de bots, y finalmente pues después de este parón se vio cómo había caído al instante entre un 50 y un 75% la emisión de correo basura a través de internet. Sin duda pues era una forma de ratificar lo que hasta ese momento eran teorías de una forma ya más concreta. Esta bajada del correo basura la hemos estado disfrutando, y concretamente pues entre el miércoles y el jueves de esta semana pues ya hemos visto un repunte, se ha visto una subida, algo que desde luego pues era esperado, pero vemos que tan solo ha durado 2 semanas. Así es, ¿no, Xavi?
Pues sí, exactamente. Después del cierre de ese hosting que alojaba ese panel de control donde podían controlar esas redes de bot para enviarles información relativa a qué spam tenían que enviar, hemos tenido 12 días de tranquilidad en cuanto a la reducción del spam. Sin embargo, a ver, al margen de haber cerrado ese hosting, las máquinas de bots siguen estando ahí, siguen estando infectadas y siguen teniendo ese puerto de comunicaciones abiertos, aunque no reciban comunicación de qué es lo que tienen que enviar. Sin embargo, era cuestión de tiempo que esas redes de bots que estarían por ahí sueltas se reengancharan a otras redes de bots donde sí tienen otros paneles de control, y evidentemente pues otros ciberdelincuentes las han aprovechado y evidentemente están propagando de nuevo spam. De hecho, se ha notado pues eso, hace unos días se ha notado el incremento de nuevo del spam, y prácticamente se está recuperando todo el índice de spam que se estaba enviando anteriormente de forma diaria.
Pues, ¿cómo está actualmente la situación? ¿Podemos decir a los oyentes que esto ya se está recuperando o todavía son ráfagas o, digamos, momentos puntuales?
En un comienzo eran ráfagas puntuales de ciertas horas que había ciertos picos elevados de spam. Sin embargo, en estos mismos momentos estamos monitorizando los niveles de spam y se está observando pues que realmente está recuperando todo el volumen de spam que había anteriormente. De tal forma que, bueno, esas redes de bot que estaban por ahí sueltas pues han reenganchado a otras redes y están volviendo a remitir los correos electrónicos tan molestos que nos llegan a nuestros buzones.
Sin duda, algo que era esperado, molesto, y que no era nada deseable por ninguna persona, pero que ya vemos que las cosas vuelven a su cauce, lo cual pues es lógico. Mientras el correo basura siga siendo un negocio, mientras el dinero esté detrás de ello, pues va a ser difícil pararlo, salvo por medidas quizás legales, judiciales, sentencias y unas formas de poner freno a esto. Lo que sí ha servido, y me imagino, Xavi, que estarás de acuerdo conmigo, es de que ha sido una buena experiencia desde el punto de vista en que se ha visto cómo atacando estos paneles de control se consigue pues que disminuya ese correo basura. Puede ser una vía para que haciéndolo de forma conjunta con otras medidas ya de aspecto más legal, encausando pues a quien se detecte que tiene un panel de ese tipo y buscando ya quizás esa vuelta de vista legal, o quizás poniendo esas trabas de cada 2x3 estar parando en la medida de lo posible esos paneles de control, podría ser una solución a algo tan complicado y tan difícil que lo veíamos hace nada, que era el correo basura, ¿no?
Lo que nos ha confirmado todo esto ha sido pues que realmente ya teníamos la teoría de que realmente de la manera del spam era difundido tras de red de bot, pero esto ya nos lo ha confirmado directamente, sobre todo porque al haber cerrado un hosting como ha sido ese, la reducción del spam ha sido considerable. Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante, ya que a pesar de que se pueda cerrar un panel de control que sé que realmente remite esa información a las redes de bot, mientras sigan existiendo esas máquinas infectadas, esa es la situación más preocupante, porque ya que puedes cortar la conexión hacia ese panel de control, uh-huh. En cuestión de días pueden reengancharse a redes de bot a otro panel de control que está situado en otro país, y ya en cuestiones legales ya empieza a haber un trámite en el cual pues suele ralentizar mucho que el cierre de nuevos hosting, etcétera, y hace la situación un poco más preocupante.
Uh-huh. Bueno, por lo menos vamos a dejarlo como un hilo de esperanza y a ver si en los próximos meses vemos algún avance en este sentido. Yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta, y sobre todo pues quien tiene los asuntos legales en sus manos y quien tiene más aspectos técnicos de por dónde puede estar la solución o por lo menos un freno importante a la emisión de correo basura. Pues con esto me parece que ya hemos hecho un buen repaso, hemos contado muchas cosas a los oyentes, han conocido en detalle estos tres códigos maliciosos, dos troyanos, un gusano, hemos hablado un poquito de correo basura, ha vuelto todo a los niveles ya habituales, así que no queda más que despedirnos y esperarte contar con tu presencia, Xavi, en 7 días aquí en El Guardián. Muchísimas gracias, Xavi.
Muchas gracias a vosotros por dejaros participar en El Guardián y un saludo a todos los oyentes.
Pues así ponemos el punto y final de edición 193 de El Guardián. La semana que viene volverá aquí El Guardián en la voz de Iñaki Lázaro con más contenidos. ¡Eskerri casco! ¡Hasta dentro de 7 días! ¡Agur! Panda Security te ha ofrecido El Guardián.